Hablaremos sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar, este monasterio, sobre la salvación del alma. Atención, Primero hablaremos del fundador de Monte Cassino, que era nada menos que San Benito. Benito de Nurcia nació en el año 480 y se educó en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Hecho esto, se murió. Y se murió justamente allí, en el monasterio que había fundado. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, que era en el año 543, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció, o vieron, un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Es curioso, ¿no?, que se extendiera hacia el oriente, porque el camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje, siempre dentro de la visión, un personaje venerable se presentó y les hizo saber a los dos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron inmediatamente esta visión a Benito. Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor para no desautorizar aquellas visiones ajenas, Benito se murió. Y cuando los benedictinos quedaron solos, sin el fundador de la orden, en el monasterio se gestó otra creencia. ¿Qué es esta? Los benedictinos suponen que cada vez que se aproxima una muerte hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito y que avisa justamente que bien pronto alguien morirá. Así que cada vez que uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe que es el golpe de San Benito. Pero después, unos 30 años más tarde, apareció otra creencia. Cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos y rajaron a Roma. Y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. Eran las reglas de conducta, cómo tenían que comportarse los benedictinos. Y en Roma muchos religiosos quedaron impresionados. Desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era un pecado de lo peor. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Las catreras, los lechos, eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, con la excomunión lisa y llana. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Es decir, primero te excomulgaban, pero después venía el abate y te decía, dale, qué sé yo, ¿no? A veces usaban un látigo para atender al excomulgado. Es decir, que te excomulgamos, bueno, para que veas qué bueno sería que comulgaras nuevamente, te vamos a surtir con este látigo. Pero más allá de la famosa regla de San Benito en Monte Cassino, sucedía algo muy interesante. Y aquí está la creencia. Según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. si vos morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Por más que, qué sé yo, que hubiera sido un degenerado. La orden religiosa, que aseguraba la salvación eterna, ¿no?, se extendió muy pronto a otras naciones cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso. Así, el rey Dagoberto fundó una serie de edificios que también se dio a los benedictinos, y según se dice que este rey Dagoberto logró la salvación justamente porque construyó unos edificios similares al de Monte Cassino. Pero otros dicen que no, porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino, y no a unos edificios parecidos, por más que uno los construyera de su peculio. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, que tiene nombre de cantor, una especie de mezcla entre Carlos Gardel y Julio Martel. Algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios que eran de los benedictinos en recompensa por algunos servicios. El obispo de Lyon, llamado Ocher, estando un día entregado a la oración y conducido por un ángel a los infiernos, ya que así se las gastaba el obispo Ocher, vio allí a Carlos en el infierno a Carlos Martel, en medio de espantoso fuego, naturalmente, ¿no? Así que, efectivamente, si este hombre lo vio, es que Martel está condenado. Parece que de regreso de su travesía, Ocher contó esta visión que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que se abriera el sepulcro de Carlos Martel para ver si el cuerpo estaba allí. Y lo abrieron nomás. Y vieron que en el fondo del sepulcro, que el fondo del sepulcro estaba quemado. Y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. Muy bien. Así que era evidente, claro, que la visión del obispo de Lyon, el amigo Ocher, era absolutamente correcta y conforme a derecho. Contemos ahora una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino, que revela cómo efectivamente el que se muere allí se va al cielo. Carlo Taliaferre era un pecador consumado. Había nacido allá por el año 1546 en la Toscana. Taliaferre era chorro, era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones entre tauras podía ser también, pero en este caso era entre tauras. Parece que por los dados, por un quítame de allí ese cuatro, había matado un tipo, le quedó un gato, se cargó a uno, pero en la disputa quedó mal herido. Entonces, como estaba enterado de las propiedades del monasterio de Monte Cassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí para entrar y morir en aquel sitio e ir al cielo a pesar de todos los pecados que había cometido. El tipo vio que estaba listo y bueno. Según la crónica, llegó al monasterio hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y, asustados, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Le cerraron la puerta, le cerraron. Mirá si será. Incluso ellos no sabían que el tipo era un malandra. Lo vieron venir y se cerrá. Taliaferre pidió que lo dejaran pasar. Dijo, déjenme pasar. Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. Abramen, decía el tipo, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para probar si con solo una porción de su cuerpo, dentro de aquel lugar tan santo, se conseguía el cielo. Alcanzó a meter una mano. La mano adentro metió. Y murió así, con un cacho de él mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero jamás conoceremos su destino. Yo me atrevo a decir que se salvó. Y digo que para que un tipo se considere fuera de Monte Cassino hay que remitirse a las reglas de la FIFA.
¿Cómo es eso?
Claro, el tipo tiene que estar totalmente afuera de Monte Cassino. Ajá. Para irse al infierno, totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Así que si tiene un pedazo adentro, pongamos por caso la mano, es que está adentro. Si hay un pedazo del tipo adentro, se considera que está adentro. Así que salvado el hombre y todos los guitarristas.
Está bien, como la raza del área, ¿no? Que pisando es parte del área.
Claro. Así que en todo caso puede ser que esté en el purgatorio en espera de una resolución favorable, y en ese caso yo paso este argumento a los abogados de Taliaferre, el argumento de la AFA, ¿no? El hombre para ir al infierno tiene que salir del todo, y este tenía la mano adentro, tenía. Eso se llama utilizar argumentos leguleyos para salvar a un tipo del infierno. También podría considerarse, algunos dicen esto, que la mano fue al cielo y el resto de Taliaferre al infierno. Yo no sé si esto está permitido, tendría que ir a la iglesia y preguntarle al cura, pero me parece que no es así.
No, imagínese.
Un ser humano es indivisible a estos efectos jurídicos. Si una parte del tipo va al cielo, va toda. O sea, o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio, pero no, que un cacho va a un lado, no, sería absurdo, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en un lado y otro. También algunos dicen que podía ir la mitad de arriba al cielo, la mitad de arriba del tipo, y la mitad de abajo, es decir, la que pecaba, sí, al infierno. Pero además, si la salvación es, como dicen, por la fe, este hombre demostró tener mucha fe. Atención a los abogados de Taliaferre. Aunque no haya podido entrar Taliaferre, está en el paraíso seguro, porque tuvo más fe que más de cuatro. Por ejemplo, que nosotros, que por ahí vemos que estamos a punto de espichar,
y
en vez de ir a Monte Cassino, llamamos al médico. Así que, no. Bueno, vemos, ¿a quién quiere dedicar esto?
Voy a dedicar esto, Alejandro, a los que, si es que una salvación hubiera, se salvan no importa dónde mueran. A los que han hecho los méritos como para salvarse independientemente del lugar en el que mueran. Y después, bueno, me llama la atención. Este hombre, pero más que nada desde mi gusto, por ingenuo. Me parece que es demasiada fe, demasiado creer, pero bueno, me arranca una sonrisa simpática.
Yo a Carlos Martel, pobre que lo condenaron, el obispo Osher, que estaba rezando, y en qué cosa este hombre, ¿no? Que durante sus rezos iba al infierno y bichaba a ver quién estaba, y después lo mandaba en cana.
Ajá.
Así al pobre Carlos Martel, que fue condenado, no sé si por la justicia divina o por el obispo de Osher, que lo tenía montado entre ceja y ceja.
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos buscado algo que tuviera que ver con este episodio, y el discotecario nos aseguró que la milonga, que se llama Mano Brava, había sido compuesta pensando en la mano de este hombre tan brava que por su por su posición en el momento de la muerte, lo había mandado directamente al cielo. Yo no le creí, pero a la segunda insistencia opté por creerle.
¿Me dice algo de los benedictinos? Alguna
cosa, este hombre me dijo que sí, que sí, pero que para disimular le habían cambiado la letra.
Bueno,
de todos modos oiremos una versión sin letra, así que cualquiera puede ponerle letra benedictina. Oiremos entonces a, creo que Horacio Salgán.
Horacio Salgán, maestro.
En la versión de esta bella milonga que se llama Mano Brava. Adelante.
Sí.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Mano Brava en la versión de Horacio Salgado.